Bienvenidos y bienvenidas a lo que es ya el tercer episodio de Diálogos Periféricos Podcast. En esta ocasión tengo una invitada muy especial que es una amiga que quiero muchísimo. Ella se llama Daniela Lobo y vamos a hablar sobre un trabajo de investigación que ella hizo para una clase que me parece pertinente porque justamente le comentaba a Daniela un día que estábamos tomando café que sería muy bueno hablar de ello en este espacio, ya que es un trabajo muy introductorio y que aclara bastantes conceptos que normalmente pues se nos hacen difíciles cuando nos introducimos a este tema que es el feminismo decolonial. Así que le doy la bienvenida a mi amiga Daniela para que se pueda presentar con ustedes.
Bueno, primeramente gracias Andy por invitarme a este espacio y poder hablar un poco, digamos, sobre el artículo que desarrollé. Entonces, bueno, para presentarme, mi nombre es Daniela Lobo, soy estudiante del último año de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También soy actriz de teatro y pues ahora estoy en esto de estar escribiendo un poco, digamos, surge, digamos, partiendo de la carrera, de los artículos que nos dejan. Y ahora pues sí lo quiero como tomar con mayor profundidad y poder pues desde el pensamiento feminista desarrollar algunas investigaciones.
Gracias Daniela por esa pequeña introducción. Bueno, para comentarles, la biografía de Daniela también está en el perfil para que lo puedan ir a buscar cuando tengan tiempo. Así que, bueno, justamente como les decía mi compañera Daniela, la clase para la que ella hizo este trabajo fue Seminario de Filosofía Política. Y justamente porque el feminismo tiene su parte política, este trabajo trató sobre el feminismo decolonial, una corriente que actualmente se está viendo muy en auge, pero de que no sabemos mucho por qué, quizás no lleva tanto tiempo como otras corrientes de pensamiento en el feminismo. Sin embargo, es importante traer a reflexión este tipo de línea, por así decirlo, porque tiene que ver más con nuestra realidad como latinoamericanas, ¿no? Y pues para empezar con la primera pregunta, a Daniela, ¿qué es el feminismo decolonial y cómo se diferencia de los otros feminismos?
Bueno, antes de contestarte, para introducir un poco, digamos, a la forma del artículo, bueno, el título de mi artículo es La ruptura epistémica y política del pensamiento feminista y colonial. Lo que trato de hacer yo es hacer un análisis, digamos, de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento feminista en Latinoamérica y el Caribe desde la perspectiva descolonial. Entonces, tomo algunas autoras, entre ellas a Brenny Mendoza, que es hondureña, a Rita Segato, a Ochi Curiel, a Julieta Paredes, y también me ayudó mucho, aunque no la cité en mi artículo, a Francesca Gargallo, que ella está viviendo ahorita en México. Entonces, a través de estas pensadoras, y creo que se me queda una que otra más, pues lo que hice fue plantear, digamos, ciertos elementos del feminismo decolonial, más que todo las prácticas, las experiencias que podemos encontrar desde estos feminismos. Entonces, ya entrando en la primera pregunta, ¿qué es el feminismo decolonial? Creo que también hay que entender que el feminismo descolonial abarca muchos feminismos. Entonces, por eso hablamos de diferentes feminismos que parten desde una frontera, desde un situarse en una experiencia o en una vivencia. Pero a grosso modo lo que trato de explicar cuando me refiero al feminismo decolonial son a toda esa experiencia de las feministas, tanto de Latinoamérica como del Caribe. Me centré principalmente en estos pensamientos que podemos encontrar en esas autoras, sin olvidar también todas estas prácticas que se hacen desde el feminismo comunitario, que aunque no están escritas, pues al final toda teoría es praxis y viceversa. Entonces, aunque no lo tomo por una cuestión de que no he profundizado, creo que es muy importante también resaltar todas esas experiencias que no están escritas en papel y que se necesitan escribirlas. Por eso creo que fue una de las cosas que hice al poder hacer este análisis de estas autoras. Entonces, bueno, el feminismo, los feminismos, descoloniales, digamos, parten, considero, de una necesidad de situar nuestro pensamiento feminista desde nuestras experiencias y vivencia, ¿verdad? Entonces, desde nuestras fronteras, comprender que hemos sido y somos atravesadas por diferentes estructuras violentas, y estas estructuras, de cierta manera, tienen singularidades partiendo geopolíticamente. Entonces, creo que el feminismo decolonial trata de estar en contra de todas esas posiciones que son homogeneizantes, que son universalistas, como lo sería también el pensamiento eurocéntrico. Entonces, es sumamente importante, digamos, este aspecto de los feminismos decoloniales, es cuestionar toda aquella postura que quiere homogeneizar, ¿no? Aquella hegemonía que trata, digamos, de meter todos los problemas en un único problema, cuando cada pueblo tiene su singularidad, tiene diferentes tipos de violencia, y creo que eso es importante rescatar. También se posicionan en contra del patriarcado, del machismo, de las desigualdades de clases sociales, del racismo y de un sinnúmero de problemas también que hemos sido atravesadas y que seguimos siendo atravesadas. Entonces, sobre todo son problemas interseccionales que parten desde nuestras fronteras.
Gracias, Dani. Y justamente como vos lo decís, parten desde nuestras fronteras y Diálogos Periféricos se pensó en ese sentido, ¿no? De que se hubiera un intercambio entre diálogos de diferentes territorios, y en este caso, pues, el feminismo decolonial le da el giro al eurocentrismo del mismo feminismo, porque el feminismo, pues, nació en Europa como tal, entre medio de un auge con las mujeres, con la Revolución Francesa, e incluso antes de eso. Y ya después, pues, gracias, si se le puede decir así, al colonizaje y a la relación con esta periferia, se empezó a introducir esta categoría a lo que sería, pues, nuestro continente, nuestra periferia. Y en ese sentido, pues, digamos que el feminismo que se venía trabajando hasta un cierto tiempo aquí en América empezó a tener algunas contradicciones dentro de sí, porque como tal, el feminismo eurocéntrico, llamado también a veces feminismo blanco, porque la mayoría de las europeas son blancas, tuvo como una contradicción en lo que fue encontrarse en este lado del mundo, por así decirlo, porque la revolución de las mujeres tiene que ser interseccional, y a lo que me refiero es que no es lo mismo, como siempre se dice, ser una mujer blanca que ser una mujer negra, o ser una mujer mestiza o una mujer indígena. Por lo cual también el feminismo empezó a denunciar que dentro del mismo feminismo, valga la redundancia, existían desigualdades. Y en eso, pues, introduciría como la siguiente pregunta, y a lo que quiera comentar Daniela. ¿A qué te referís en tu trabajo cuando hablas de la colonialidad del poder?
Bueno, antes de la pregunta sobre colonialidad y poder, más que todo porque lo sacaste a relucir, y es por eso mismo el tema, digamos, ruptura epistémica y política de este pensamiento feminista y colonial, porque rompe con un pensamiento, rompe con una práctica que son parte de un modelo homogeneizante, universalista, del reino del uno, digamos, todo ese eurocentrismo que solo presenta, digamos, un modelo binario, no un modelo complementario, un modelo binario en donde se reina el uno y aquel que no pertenece al uno se vuelve un subordinado. Entonces, después, más cuando avancemos en el trabajo, les diré, digamos, toda esta línea de por qué hace esta ruptura, digamos, que no es epistémica y política, sino es epistémica política, es este juego dual. Bueno, entonces ya volviendo y ahora con tu segunda pregunta sobre la colonialidad del poder. Muy bien, este término es acuñado por Aníbal Quijano. Entonces él, al hablar de la perspectiva decolonial, porque eso es también una cosa a resaltar, para Aníbal Quijano, la descolonialidad no es una teoría, sino es una perspectiva, es un inicio, es donde yo empiezo, este es mi suelo. Entonces es interesante porque no hablamos de una teoría, no, es una manera de hacer algo. Entonces el feminismo desde la descolonialidad toma esta perspectiva y se ahonda en lo que sería la colonialidad del poder. Este término para Aníbal Quijano hay que comprenderlo desde el nuevo patrón de poder de orden, de carácter mundial, perdón. Entonces, para Aníbal, con la invasión a América y con la colonización, se inicia un nuevo orden o un nuevo patrón, digamos, de carácter mundial, que es un patrón de poder, que tiene en su base, que tiene como base una clasificación jerárquica, es una nueva construcción categórica. Entonces, América fue el espacio y fue el tiempo en donde se crea este nuevo patrón y que tiene como base un poder que construye una categoría que sería la raza. Entonces, para Aníbal Quijano, América fue la primera identidad de la modernidad y de la colonialidad, en la cual se ejerce un poder de dominación y para poder ejercerlo se crean nuevas identidades, que sería esta clasificación racial, los denominados negros, mestizos, indios. Estas categorías inventadas desde la invasión ayudó a que se fomentara y se construyera hubo poder colonial, que hasta el son de hoy lo estamos viviendo. Estamos bajo esta colonialidad del poder. Entonces, bajo estas nuevas identidades se empezó a hacer este nuevo juego, o este juego tan básico, digamos, de Occidente, que es el juego del subordinado y el que domina. Entonces, a través de la clasificación jerárquica, Europa se construyó como en la cúspide. Entonces, desde esta cúspide, los negros, los indios y mestizos, como ellos nos denominaron a las poblaciones de América, eran subordinados e inferiores a ellos. También se crean otras nuevas identidades, son las identidades geopolíticas, América, África, Oriente y todas estas zonas. También es importante porque la colonialidad de poder, que es un ejercicio de poder colonial, se intersecciona con el trabajo. Entonces también se habla de un modelo capitalista mundial. Hablamos también de una nueva forma de entender el capitalismo y esta división del trabajo. Y en este nuevo modelo de división del trabajo, la característica o la peculiaridad que tiene es que en ella se articulan todas las dominaciones de trabajo anteriores, es decir, tanto como el trabajo asalariado, la servidumbre y la esclavitud estaban conviviendo entre sí. La servidumbre y la esclavitud era atribuida a las nuevas identidades creadas en América, a los indios y a los negros. A ellos se les atribuía la servidumbre y la esclavitud, como ellos nos consideraban como inferiores. Y el trabajo asalariado, pues, entonces quedó para los blancos, a los europeos. Entonces, eso sería como uno de los principios de la colonialidad del poder, es esa clasificación jerárquica que parte de la raza. La raza vino a invadir todos nuestros caracteres de la vida, lo vino a invadir esta raza, que si bien actualmente pues está interiorizada y naturalizada y normalizada también.
Justamente lo que plantea Daniela es algo muy interesante, porque ya habían otras lógicas de poder prácticamente antes de la colonización. Y hay algo que a veces se discute mucho en el feminismo, de que si ciertas culturas predominan en la manera de sostener su patriarcado. Y algo que me llamó bastante la atención en el trabajo de Daniela, porque yo también lo leí, es cómo ella habla del sexo y el género, porque empieza a, por ejemplo, hacer una clasificación de lo que es el hombre blanco, pero que el hombre indígena o el hombre afrodescendiente que tenía esa cercanía como el trabajador del hombre blanco empezó como a copiar alguno que otro patrón y reproducía un patriarcado diferente que ya venía desde Europa y pues hasta el son de hoy son como las, por así decirlo, las semillas que dejaron los colonizadores. Y por eso le pregunto a Daniela, las categorías de sexo y género, ¿cómo se plantean desde el feminismo decolonial y cuál sería prácticamente la relación de los varones al estar inmersos en este nuevo patriarcado?
Bueno, primero, dentro de la línea, digamos, del pensamiento feminista y colonial, hay, digamos, ciertos temas en las que no es que hay una división o que estemos en, o una está en contra de otras, no, sino que hay hay teorizaciones que se han ido profundizando con la ayuda de la antropología, por ejemplo, con ayuda de otros textos. Por eso, digamos, podemos ver como algunas contraposiciones. En este caso, uno de los temas que está ahí es sobre el género. Una de las primeras pensadoras del feminismo colonial fue la filósofa María Lugones, que hace poco falleció. María Lugones acuña otro término, partiendo de Aníbal Quijano, que es el término de colonialidad del género. A través de un análisis que ella hace a un texto sobre la sociedad de Yoruba, María Lugones considera que antes de la colonia no existía el género como una clasificación jerárquica, sino que fue una imposición colonial, al igual como lo fue la raza. Entonces, antes de esto, no había género. Otro dato interesante es que María Lugones también cuestiona a Aníbal Quijano, porque Aníbal Quijano hace de lo poco que se refiere al género, lo hace partiendo del el sexo, de todo esto que conlleva la sexualidad. Entonces comete el mismo error que él trata de cuestionar, digamos, sobre la raza. Él hace una naturalización del género, como él, digamos, trata de eliminar a la raza como natural, pero comete el error con el género de considerarlo natural. Para María Lugones, el género no es natural, digamos, fue una imposición colonial que fue naturalizándose y fue interiorizándose. Sin embargo, otras feministas decoloniales, en contra de esta posición, digamos, de que antes de la colonia no había género, consideran que sí había un modelo patriarcal, sí había un modelo también de masculinidad, sí había una desigualdad de género, pero de baja intensidad. Ese término lo utiliza también Rita Segato, es de ella de quien lo tomo. Hay un patriarcado de baja intensidad que se fusiona con el patriarcado occidental y emerge de ahí el modelo patriarcal, digamos, existente en las comunidades y en las zonas también urbanas. Entonces, si bien hay una colonialidad de género, claro que la hay como base desde la colonia, pero también hay una desigualdad de género ancestral, digamos, que también está interpelando a las comunidades, a las mujeres de las comunidades.
Bueno, mira que bien interesante lo que planteas, porque justamente estudiando otras culturas, una se encuentra que siempre ha habido algún tipo de patriarcado, por así decirlo, en diferentes partes del mundo, ¿no? Quizás en algunas culturas se dio más fuerte que en otras, porque justamente las condiciones así lo pusieron. Hoy en día, pues, el mismo feminismo tiene un millón de contradicciones internas, así como otros tipos de pensamiento. Eso es algo normal y de hecho necesario. Y pues justamente yo le platicaba a Daniela el día que le propuse hacer este podcast, que me parece interesante la cuestión de que hablen como de un patriarcado más suave, por así decirlo, y otro más potente. Y a la misma vez ver que aún las culturas, por así decirlo, más antiguas, que se han tratado de mantener anticoloniales en la región, pues las veces que he tenido la oportunidad de poder conocer mujeres, por ejemplo, indígenas de otras partes de Latinoamérica, sí me comentan de que es como muy diferente el patriarcado que ven, por ejemplo, en la misma ciudad a lo que ven en sus territorios, ¿no? Más alejados. Entonces, es como una variabilidad según el sector y también qué cerca estemos, por ejemplo, a la cultura eurocéntrica, que es la que nos dieron por herencia, y que justamente el feminismo decolonial nos viene a replantearnos esas preguntas, ¿no? Si de verdad es que decidimos ser así, nos lo imponieron como tal, y diferentes cosas, ¿no? Entonces está bueno como platicar del tema, no solamente para saber de la teoría, sino para ponerlo en práctica, porque como dice Daniela, también es un pensamiento que viene de la praxis. Y pues la siguiente pregunta que le quiero hacer a Daniela es, ¿cuál es la diferencia esencial entre patriarcado precolonial y patriarcado colonial? ¿Cómo se relaciona esto con el patriarcado fuerte y el patriarcado débil siguiendo esta conversación?
Bueno, para poder contestar esta pregunta, que yo también la toco en el artículo, yo tomé de base a Rita Segato, que para mí es una de las pensadoras feministas que aborda este tema muy interesante, y también a Julieta Paredes. Entonces, primero, como te decía, para María Lugones no existía, digamos, una desigualdad de género antes de la colonia. No existía el género como tal, como una clasificación jerárquica. Para Rita Segato y para un gran conjunto de pensadoras sí existe, solo que en diferentes condiciones, en diferentes modalidades. Rita Segato, digamos, uno de sus análisis, pues afirma que hay evidencia histórica ancestral que remite a la existencia de expresiones patriarcales antes de la colonia. Podemos hablar, de hecho, de que el patriarcado es la primera estructura de sometimiento existente. El poder que tiene el patriarcado como estructura violenta, de violencia, está presente en un sinnúmero de culturas. Entonces, y la misma evidencia, como te decía, nos remite a que sí existía. Ahora, para Rita, podemos hablar de un patriarcado precolonial, que sería de baja intensidad, y un patriarcado colonial de alta intensidad. Julieta Paredes habla, digamos, con este término que ella dice que es un entroque patriarcal. Digamos, el patriarcado precolonial se movía bajo un modelo binario, y el patriarcado colonial o el patriarcado que nos trae Occidente bajo un modelo dual o complementario. En el modelo binario, digamos, no hay una superioridad como existe en un modelo complementario o dual. En el modelo precolonial, siguiendo también a Rita, hay dos campos o dos espacios en donde se movían tanto mujeres como hombres. El campo de la mujer, digamos, sería el campo de lo doméstico, y el campo del hombre sería el ámbito de lo público. Ahora, aquí hay que poner bastante cuidado, porque bajo la política occidental que manejamos actualmente, siempre atribuimos a lo doméstico como el aspecto privado y a lo público como el aspecto político. Entonces, en la estructura precolonial no era así. Tanto el ámbito doméstico como el ámbito público, los dos estaban politizados, los dos eran políticos, los dos, tomando esta palabra de Rita Segato, los dos tenían plenitud ontológica. En el patriarcado occidental que nos traen, no había plenitud ontológica. Recordemos que lo político era cosa de hombre, dentro, digamos, de este modelo. Cosa, digamos, que no existía en el patriarcado precolonial. Los dos se movían bajo una lógica política. Los dos estaban politizados. Una de las mayores características, ahora, antes de esto, el entroque patriarcal se da, siguiendo a Julieta Paredes, cuando este patriarcado precolonial se fusiona con estas nuevas formas, estas nuevas nomenclaturas que trae el patriarcado occidental. Entonces, estas dos cosas se fusionan, existe un entroque, digamos, y es, digamos, este nuevo modelo patriarcal colonial. Recordamos que también trajo una nueva forma de masculinidad en los hombres indígenas. Ellos, en este caso, para ellos formar parte, digamos, de esta política occidental, tuvieron que hacer un pacto con los hombres blancos. Si bien había una desigualdad en cuestión de, entre comillas, voy a decir raza porque no me gusta estar ese término de raza, tenían una igualdad en cuestión de desigualdad de género. Se sentían hermanos con los hombres blancos a través de esta imposición de desigualdad que se trajo a América. Entonces, el hombre rompe todo lazo, digamos, de solidaridad, todo lazo con este sistema binario, y se une, digamos, a esta nueva masculinidad, la adopta, recordando siempre que nunca va a alcanzar la plenitud en esta nueva masculinidad, porque es una masculinidad hecha para blancos. Entonces, la característica del patriarcado colonial, digamos, sería la imposición del reino del uno, que es un tema muy vigente en el eurocentrismo, digamos, la idea de universalizar un modo, en este caso universalizar la masculinidad. Aquel que no se adapte a la masculinidad blanca, digamos, no pertenece y es excluido y es tomado como, como subordinado. Otra característica también es de que el hombre se convierte como la medida de todas las cosas, que también es uno de los grandes lemas del eurocentrismo. Entonces, todas estas cosas son las que se van adaptando o las que el hombre indígena tiene que adaptar para formar parte, digamos, de esta nueva masculinidad. También hay una superioridad y plenitud ontológica solo para el hombre. La mujer no, la mujer sigue siendo una o pertenece aún a la minoría de edad eterna, siempre va a depender del hombre. Todo esto nuevo, digamos, de cierta manera, para las sociedades precoloniales en América. Entonces, como decía, el patriarcado de alta intensidad reformula los espacios en los que se mueve tanto el hombre y la mujer. El hombre ya se convierte en el ser humano político. La mujer ya queda excluida de eso. Y la mujer se le atribuye ya el ámbito privado. Como te decía, o sea, en el precolonial, para estas pensadoras, el ámbito doméstico no era privado, era también público. Pero la política occidental nos trae, digamos, y nos aparta de la política y nos convierte al ámbito privado. Y surge este nuevo mandato de una nueva masculinidad, que lo que ahora podemos terminar también esta hegemonía de la masculinidad blanca. Y pues entonces se da lo que también Rita Segato llama como la minorización del ámbito en el que se desarrollan las mujeres. Y también se minoriza todo problema de la mujer. Lo que vemos ahora, digamos, es nuestra realidad. Esta minorización que sufrimos las mujeres, toda dificultad que tenemos, digamos, no está en el ámbito público, no pertenece, porque al fin y al cabo esta política occidental es cosa hecha para hombres. Entonces sería como las cosas interesantes en estos términos. Como base tengo a Rita Segato, digamos, que lo aborda muy interesante, hace esta división entre el mundo dual y el mundo binario, de lo binario, digamos, el mundo dual como aquello que nos trae Occidente, el mundo binario en donde nos movían nuestros ancestros antes de la colonia. Entonces, el mundo binario es más de reciprocidad y el mundo dual es jerárquico totalmente.
Bueno, como se los exponía Daniela, hay un montón de términos que pues a veces solemos como decir que es lo mismo, pero la verdad que no, porque se están planteando desde otras realidades y desde otras experiencias. En este sentido, pues, se me hace muy interesante también cómo este nuevo patriarcado, por así decirlo, esta nueva conexión, también pone en una posición de, como de desventaja, digamos, al hombre indígena o al hombre afrodescendiente, por así decirlo en su mayoría, bajo el hombre blanco, ¿verdad? Porque es un problema también del blanqueamiento racial, porque también los hombres se dieron poder entre ellos mismos, entre su género, por así decirlo, ante esta nueva figura que era más imponente, más dominante, más violenta, y que quizás en el interior había una necesidad como de representarlo, ¿no? Y por estas imposiciones tan violentas justamente, pues ellos, más allá de su masculinidad, qué sé yo, del momento, quizás podemos imaginarnos hipotéticamente que no querían ser así y que estaban siendo obligados a ser de esa manera. Por lo cual, también creo que hay como una traición entre el mismo pueblo, como decir, nosotros éramos de una manera y ahora cambiamos y pasamos como de un estadio a otro. Por lo cual cambiaron un montón de cosas, cambiaron un montón de cosmovisiones, y eso trae consigo consecuencias graves, como por ejemplo lo que planteaba Daniela, de que se nos hace creer que el espacio privado es un lugar a donde perdemos poder, y la verdad que no. Hay feminismos que los plantean de otra manera, pero actualmente yo también veo el espacio privado como un ámbito de poder muy fuerte, y esto a reflexión propia, por ejemplo, con la pandemia, porque el espacio privado que es la casa se ha demostrado una vez más que es la mujer la que carga con un montón de responsabilidades, pero que justamente porque no se sabe repartir de una manera, poder así decirlo, equitativa con el varón o con las demás personas de la casa, y también por esa tradición, ¿verdad?, de que ver que lo privado es algo que no es masculino.